Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección de la historia llamada Milim, la historia de las diásporas que siempre os presentamos de la mano de Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia?
Bien, trabajando siempre sobre lo que me fascina. No está bien que se diga que alguien que trabaja en historia está fascinado, pero a mí sí me fascina. Y bueno, contenta de poder contarles un poco más sobre esta historia de los judíos del Rus, sobre, en la que trabajan muchos historiadores, eran más jóvenes, en la Universidad de Jerusalén, gente que está mirando las cosas desde otro lugar, y esto es importantísimo.
Bueno, antes de internarnos en el programa, déjame que recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir cada dos semanas en su correo electrónico pues un boletín con un resumen de estas historias de la historia, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. También pueden encontrar a Milim, Milim Cultural en Facebook y en otras redes, pero como tú anticipabas, vamos a seguir hablando del Rus, de los judíos de esta Rusia prematura, y recordarle que todo esto pertenece a un capítulo más dentro de este ciclo, que dentro de la historia de las diásporas estamos dedicando a los orígenes de Ashkenaz, un origen que supuestamente, siendo los ashkenazíes la mayoría de los judíos actuales, pues tendrían que ser más conocidos y claros, pero que están bastante hundidos en las brumas de la historia, diría yo, ¿no?
Sí, y no solo eso. A pesar de que los judíos nos matamos haciendo cosas para que nos conozcan, como ustedes en Radio Sefarad, nosotros en Milim, de repente escucho cada cosa que dice la gente y digo, a veces es como bastante inútil, no nos prestan atención. Los que no nos quieren dicen que nosotros lo único que queremos hacer todo el tiempo es llamar la atención. Creo que lo hacemos menos de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Después te voy a contar por qué lo estoy diciendo. Bueno, yo en principio estamos antes de Rosh Hashaná. Se supone que estos son los días terribles dentro del judaísmo, o los días solemnes, como a cada cual le guste mejor llamar, o días de reflexión. Yo voy a hablar desde mí y quiero decir que me siento muy agradecida a Jorge, y la verdad que no tengo cosas, pienso a veces, de las cuales arrepentirme, porque nunca hago maldades deliberadas, y cuando, siempre lo digo, y cuando son deliberadas no me arrepiento. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Pero lo que yo sí creo que se debe es agradecer, y yo tengo que agradecerte a vos, Jorge, por toda la paciencia, por el entusiasmo que pones y que me permite desde Radio Sefarad compartir esta curiosidad, este deseo de divulgación sobre un judaísmo que no es muy conocido, que la gente tiende a suponer que, bueno, que los Ashkenazim han estado desde siempre, que han sido los más cultos, los más los más modernos. Eso es una tendencia que nosotros hemos tratado de demostrar que es equivocada. Y también la otra cuestión, que en Europa Oriental ha habido otra clase de judíos, lo mismo que en Asia Menor, y esto es importante, que la población judía ha sido muy variada y muy diferente, y las hablas que han mantenido, que lo que sí ha quedado, y los que hemos sido los más numerosos somos los Ashkenazim, bueno, no significa que siempre haya sido así. Y entonces yo te quiero agradecer, Jorge, por la paciencia y el deseo de hacer las cosas bien, en profundidad, para que la gente aprenda y se entere. Y por eso estamos, antes de sumergirnos en la historia de Ashkenaz, que tiene que ver con los judíos de Polonia, los judíos de Praga, los judíos de lo que fue después, lo que sería ahora la República Checa, los judíos de Europa Oriental, que son tan importantes también históricamente hablando, es contar esto que están haciendo estos historiadores. Serán más jóvenes, tendrán otra visión, y en historia esto es importantísimo. En el texto que vos vas a poner sobre lo que yo escribo, digo que en historia, y dicen que el que lo dijo también, creo que es Maimónides, más importantes que las respuestas son las preguntas. Y las preguntas permiten renovar siempre la respuesta, llegar a otro tipo de conocimiento, profundizarlo, y esto es lo que están haciendo estos historiadores. Y uno de ellos, que es el que nombré la vez pasada, muchos de ellos también son de origen eslavo. También esto es muy interesante. Como cada uno desde su lugar está tratando de pensar qué fue de su remoto pasado. Bueno, y estos historiadores, Alexander, no me acuerdo, después lo voy a nombrar, cuenta cómo se está demostrando que ha existido población judía, por ejemplo, en lo que era la Galicia-Volinia, antes de que sea unida al Ducado de Lituania. El Ducado de Lituania se armó en el 1300, en el siglo XIV vendría a ser. Y también es necesario recordar entonces que era antes de que llegaran los judíos que hablaban yiddish. Entonces lo que está tratando de demostrar estos historiadores, porque son varios, están en diferentes sectores de las ciencias sociales, unos son lingüistas, otros son arqueólogos, otros son historiadores. Las ciencias sociales, cuando trabajan juntas, producen cosas mucho más interesantes. Y entonces lo que están tratando de demostrar es que no es verdad, o que hay mucho más que esta historia germanocéntrica de los judíos, donde los judíos han llegado a Europa Oriental provenientes de tierras germánicas. Así que el yiddish también es, esto tiene que ver con otra cuestión, pero que el yiddish no es un derivado del alemán, como habitualmente mucha gente lo ha creído. Y entonces, para esto, ¿de qué pruebas está valiendo este historiador, o este lingüista más bien, para contarnos, hablarnos de esta presencia de judíos del Rus? Él los llama judíos del Rus. Bueno, entonces él dice así, que primero lo que se ha encontrado en la Genizá del Cairo es una... Porque además esto tiene que ver con la lengua que hablaban. Todos sabemos, o todos, si no lo sabemos, bueno, lo vamos a saber a partir de ahora, que los judíos, así como hablaban el ladino o la jaquetía o el yiddish, también los judíos griegos, romaniotas, tenían su propia habla, la tenían hasta los judíos que vivían en Livorno. Los judíos encontraban una forma de unir esa lengua de los lugares en la que vivían al hebreo. Tenían su propia habla para comunicarse entre sí. Ser una minoría perseguida significaba tomar recaudos para una comunicación propia. Y bueno, que estos judíos mezclaban el eslavo con el hebreo, y que esto puede ser demostrado por un texto que se encontró en la Genizá del Cairo. Si querés, digo que es la Genizá del Cairo, y si no, lo cuento en otro momento. La Genizá del Cairo ha sido uno de los depósitos de documentos más extraordinarios que existió en la historia, no solo en la historia del judaísmo, sino en la historia mundial, porque desde el siglo IX hasta el siglo XIX ha sido un depósito de toda la correspondencia que existió en el mundo judío, en el mundo de Europa Occidental y en el mundo de Europa de Medio Oriente, de los judíos que hablaron árabe, todo eso. Y es un depósito de información increíble y maravillosa, como no existe en otros lugares. Y sobre todo para los judíos ha sido fundamental, porque los judíos que han padecido tantas persecuciones y tantas tanta eliminación física, y si ha existido eliminación física, todo lo que estaba representado, lo que significaba tanto para ellos, también fue borrado de la faz de la tierra. Este depósito permite entender y comprender muchísimas cosas acerca de este pasado judío. Y ahí fue encontrada este texto, y sobre todo lo más importante, bueno, tiene que ver también con los judíos que escribían desde Al-Ándalus, de todos estos lugares, en qué escribían, cómo pensaban, qué era lo... Además, es infinita la variedad de temas que se encontró ahí en la Genizá del Cairo. La Genizá del Cairo estaba en lo que era la sinagoga de Fustat, que era la sinagoga donde trabajó, donde predicó Maimónides, y no solo se encontró, la Genizá es un depósito donde, lo estoy aclarando ahora, Jorge, donde los judíos guardan sus textos litúrgicos, porque los judíos no los tiran. donde está la palabra Dios escrita, no puede ser tirada ningún texto. Y en aquella época no se tiraban ni siquiera las cartas o los papeles donde estaba escrita la palabra Dios. Por eso es tan importante y valioso toda esta riqueza documental, que además también se encontró sepultada en tumbas y alrededor de la misma sinagoga. Bueno, entonces esta es una de las pruebas más importantes sobre la existencia de un idioma hebreo-eslavo practicado por estos judíos del Rus. Las otras pruebas que existen tienen que ver con que los judíos viajaban y los judíos se instalaban en diferentes lugares. Entonces se han encontrado en las academias de Champagne ahora Francia, en aquella época no me acuerdo qué era, y también en la Renania, en las academias del Rim, las Yeshivot, se han encontrado textos de eruditos judíos que provenían también de ahí, del Rus, de distintos lugares del Rus. Así que estos importantes son judíos que no eran judíos de Europa Oriental y trabajaron en estos lugares. Después se encontró un texto de un judío de Kiev, del Rus, que se escribía con gente de Bagdad, y hay un tratado de Bagdad que es enviado, que le es enviado a este residente de Kiev, y él lo reenvía a Regensburg, lo envía. Y otra cosa que es muy interesante es pensar y recordar que los judíos fueron mediadores de cultura. Es decir, los judíos eran traductores. Y además de haber sido traductores, lo que los judíos también eran embajadores, enviados entre distintas religiones, no necesariamente trabajando en el ámbito judío. Eso se vio perfectamente en el Al-Ándalus, y también se vio perfectamente en la historia de los judíos y el Islam, y también después en Europa, porque los judíos hablaban diferentes idiomas, tenían una capacidad muy grande, era lo que habían hecho. Entonces lo que dicen estos historiadores es que ellos traducían textos para los cristianos, mediaban entre el mundo del Islam y los cristianos. Y esto pasó entre Portugal, estamos hablando de, en algún momento lo hablaremos, entre estos judíos sefaradíes que se instalan en Marruecos, entre Portugal. Era algo habitual que hacían los judíos, y no sé si no lo siguen haciendo todavía. Esta es una, son otras pruebas que se han presentado, más las que existen en los documentos que ha habido en Gran Bretaña. Ya sabemos que en Gran Bretaña la Segunda Guerra destruyó muchísimas cosas, pero el Exchequer, creo que son de los bancos, han conservado todos los documentos. Nosotros ya hemos hablado mucho sobre esto, de lo que eran los judíos antes de ser expulsados en el 1290. Y entonces en estos documentos se prueba que había judíos que eran o banqueros o residentes judíos del Rus, que usaban esa lengua eslavo judaica, y que también traducían documentación para el comercio que existía entre Gran Bretaña y el Rus. Así que hay toda una historia que esta gente está tratando de velar para mostrar que los judíos vivían antes en Europa Oriental de que llegaran los judíos de Ashkenaz. En Europa Oriental ha existido una presencia judía anterior a la llegada de los judíos ashkenazim, anterior a los judíos que venían de las regiones dominadas por el Imperio Sacro Romano Germánico, lo mismo que en el sur de Europa y en Asia Menor también vivían los judíos romagnotas, que fueron mucho más antiguos que los judíos ashkenazim y que los judíos sefaradíes en esta residencia tan prolongada que tuvieron hasta que llegaron los nazis y mataron a la mayor parte de ellos. Esta parte es muy importante que la gente la conozca para entender algo de la variedad y la diversidad que existió y de costumbres y prácticas que existieron y existen dentro del judaísmo.
No sé si quieres agregar algo más.
Quería decir que Como yo trabajo en divulgación de la historia, estoy trabajando para otros textos, acá, estos acá. Y me fascina la tarea que desempeñaron los judíos. Me parece fascinante la tarea que desempeñaron los judíos en el mundo oriental, también como traductores, sobre todo en Bagdad. En otro momento vamos a hablar de esta historia. Y entonces también trabajo con imágenes, y la imagen del judío Isaac llevándole un elefante que le mandó Harún al-Rashid a Carlomagno es fascinante. Digo, hay como una historia metida dentro de todas las historias que nos hablan de un pasado muy lejano y a la vez muy negado y muy olvidado sobre el judaísmo.
Bueno, pues... vamos a cerrar este ciclo, no el ciclo de las raíces de Ashkenaz, pero sí de aclarando que estas raíces de Ashkenaz en la zona del Rus llegaron no a una página en blanco, que ya habían ahí judíos de otros orígenes, de, como decías tú, de origen eslavo, hebreo eslavo, y esto va a dar pie a las próximas entregas de esta historia sobre los orígenes de Ashkenaz dentro del capítulo mayor de la historia de las diásporas judías. Muchas gracias, Alicia. Vamos a recordarle a los oyentes nuevamente que esta y muchas historias más pueden encontrarlas en milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir el boletín gratuitamente, por supuesto, en sus correos electrónicos suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar.
¿Puedo agregar algo?
Sí, claro.
Desearles a nuestros oyentes, Shana Tová, que tengamos todos juntos, entre judíos y no judíos, un año bueno y dulce. Que sean las cosas mucho mejor de lo que son, porque total, para soñar y desear, deseémonos lo mejor. Y bueno, y que nos encontramos para seguir hablando de esta historia fascinante representada por la presencia judía en la historia europea y en la historia del mundo.
Eso es, Shana Tová, Hag Sameach, feliz año, feliz 5776 para ti y tu familia. Y nos veremos ya en el 5776, justo en esos días. Creo que nos va a tocar entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que se llama los Yamim Noraim, en esos días que se llaman terribles o serios o de descuentas espirituales, y seguiremos hablando de esto como siempre.
Tal cual, y además porque si uno reflexiona si será o no inscrito en el libro de la vida, que no es un tema menor, creo yo. Bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Shana Tová, Hag Sameach.